En Radio Sefarad, la entrevista.
España no ha tenido su holocausto, no ha tenido, no es como otros países donde tienen miedo, ¿no?, a negar el holocausto. Aquí no hay miedo a eso. Los grupos estos son no solamente antisemitas, sino antisionistas y anti-Israel, al 100% de siempre. Hay una perseverancia en todo esto, ¿no? Entonces, esto es importante. Por eso se consiguen cosas. Bueno, pues conseguiremos cosas.
Vigilar, detectar y denunciar. Antes de partir hacia Jerusalén el pasado octubre, hablamos con el abogado Alberto Benassouli, quien ha dedicado gran parte de su vida a luchar contra el antisemitismo, el racismo y la xenofobia en España. Hoy, en Radio Sefarad, conocemos un poquito más a este héroe de nuestros días. Háblenos del encuentro en Jerusalén, del encuentro que va a tratar sobre antisemitismo.
Un tema
en el que usted es experto.
Sí, bueno, yo estoy invitado. Sí, me invitó la Universidad de Tel Aviv, a la que siempre asisto. Organizan siempre una reunión sobre antisemitismo cada 2 años, y desde hace 14 años o así, y yo asisto a todas, ¿no? Siempre en un lugar distinto del mundo, en México, en Nueva York, en Londres, etcétera, etcétera. Y esta última la hacen en Tel Aviv, y la dedican, es la primera vez que los 2 primeros días se dedican a un tema monotemático. Y van a traer a los especialistas más importantes del mundo en ese tema, porque es el centenario de los protocolos de los sabios de Sion.
De la publicación.
De la publicación, exactamente.
Del libro, por llamarlo de alguna manera,
bueno,
¿no?
Lo que sea. Sí. El libro de Jolie o de no sé quién. Bueno, pero está muy interesante porque lo analizan todos esos especialistas desde todos los puntos de vista, ¿no? Y luego habrán discusiones cada vez que hable a uno de ellos. Y luego iremos a Jerusalén, pero ya para celebrar el verdadero, digamos, reunión sobre antisemitismo en todo el mundo.
¿Va a presentar algún informe relativo al antisemitismo,
sí,
en España?
Ya lo he mandado por escrito. No lo quiero ahora decir porque no, pero la exclusiva tiene quien me invita, ¿no?
Por supuesto.
Ahora, cuando yo regrese, con mucho gusto, lo pondremos en marcha.
Muy bien, y nos comentará a qué conclusiones ha llegado. Pero sí nos gustaría saber si ha tenido en cuenta el último informe del European Monitoring Centre of Racism and Xenophobia, en el que señala a España como uno de los países, como el segundo país más antisemita de Europa. ¿Está de acuerdo con
esa? Y hubo también una de la DL, también, que era importante. Tal. Bueno, de todas formas, eso lo conozco, porque yo estuve invitado también en Bruselas por la Comisión Europea, ¿no? PRODIG, este año también, abril o algo así. Y fui también con los del Bnei Brit, también fuimos allí. Y PRODIG estaba muy enfadado con esto de que no lo habían publicado, porque no se publicó en un principio, tal y tal, y entonces que corto cabezas allí en el este. Y me alegro que las haya cortado, porque vamos, ahora ha nombrado una señora que por lo visto ya sabe algo más de todo esto. Aparte, yo hablé aquí en Madrid con los de la ECRI, que son los que llevan la cosa sobre el antisemitismo, y les dije cómo es que no se hacía algo sobre el antisemitismo. Me dijeron, no se preocupe, que estamos trabajando en ello. En efecto, salió hace una semana. La ECRI también va a hablar, hace una declaración sobre el antisemitismo y unas recomendaciones a todos los gobiernos. Eso habrá que seguirlo. Y luego también asistí a la OSCE en Berlín, ¿no?, que fue bastante importante. Pero volviendo a lo del otro, en efecto, hubo esa cosa, pero hubo más o menos con el dichoso, sobre todo el hecho de que no lo publicara.
¿Pero se puede hablar de España como de un país especialmente antisemita en Europa?
Yo diría que es difícil de contestar la pregunta. Hay un antijudaísmo de origen, digamos, por no llamarle antisemitismo, ¿no? Pero a lo mejor con antijudaísmo me lo aceptan mejor, ¿no? De tipo religioso, porque son 5 siglos de que no había presencia, ni ahora la, tampoco la hay.
O sea, el componente religioso distingue para usted entre antijudaísmo y antisemitismo.
Exactamente, ha sido muy importante y todavía no está borrado, esa es la pura verdad, todavía no está borrado. Entonces hay ese fondo de antisemitismo y tal, y luego ahora se une todo esto nuevo, ¿verdad?, de la cuestión política esta, que si el antisionismo, que si son antis, que no antisraelismo, que no sé qué, toda esa mezcla que tiene la cabeza ya los... ya me entiende. La prensa aquí también está francamente manipula a la gente, así que todo esto es lo que... Por eso digo que es muy difícil, porque la gente no está bien informada aquí en España.
¿Le parece que es el principal motivo de que surjan...?
Sí. Yo creo que sí, que surjan todas estas cosas y todo esto que se escribe. Además, España no ha pasado... Es decir, España no ha tenido su holocausto, no ha tenido... no es como otros países donde tienen miedo, ¿no?, a negar el holocausto. Aquí no hay miedo a eso. ¿Por qué? Porque no han pasado por ello, no lo han conocido. Aquí, al final de la guerra, nadie sabía lo que había pasado. Escuchó un poco y se acabó. No, pero no ha habido el problema de lo que... No han cogido a judíos españoles o los han llevado de aquí a allí. No ha existido eso. Y eso es muy importante, porque en otros países... Eso, el hecho de que hayan tenido su holocausto, digamos, en su país, pues hace de freno en la conciencia.
¿Por sentimiento de culpa?
Pues no, yo no soy un psicólogo, no lo sé. No, puede que haya algo, puede que no lo sé. Pero que hace de freno, eso no me cabe la menor duda. Basta ver todo lo que se escribe aquí, o todo lo que se publica, o todo lo que se ve que tienen todos los cómics,
las viñetas en los periódicos.
Se ve, hay un fondo religioso y un fondo de negación del holocausto.
Tenemos en España el CAFDH, del que usted nos ha hablado en otra ocasión. Este centro...
El ADL, vamos, antiguo.
Sí. Este centro de comunicación lucha contra el antisemitismo, sí, el racismo y la xenofobia, sí, aquí en España. ¿Cómo llevan a cabo esta lucha?
Bueno, pues se hacen informes que se mandan a todo el mundo, informes muy documentados. Es la nueva, digamos, la nueva forma de enfocarlo. Muy documentados, ya, de hecho ya hablaremos más adelante.
¿Y los informes, estos informes que produce el CAFDH, el antiguo ADL?
Lo mandamos también a la prensa.
¿Sirven? ¿Ustedes sienten que son productivos? No, ¿Que logran el objetivo de luchar realmente?
Yo creo que es un poco pronto, pero yo creo que al final, después de mucho insistir, va a tener su resultado. Es decir, porque no hay que olvidar que se manda a gente que a lo mejor al principio no hace caso. Procuramos mandarlo a gente con influencia siempre, ¿eh? De partidos políticos, de esto, muchos de prensa, de esto, ¿no? Muchos no harán caso, pero se les da un sobre un tema en particular, cada vez un tema distinto, un tema en particular, se le da todo tipo de información. Es algo impresionante, es decir, todas las pruebas.
Pruebas, muy bien. Datos.
Exactamente, datos fehacientes.
¿Servirá para transformar la sociedad? ¿Estos informes ayudarán un poquito?
Transformar a los que manipulan la sociedad y luego ya veremos si parece. Pero bueno, espero que todo lo conseguiremos, porque los judíos tenemos una virtud. Los judíos se creen que eso es un defecto, lo que voy a decir. No, pues no, es una virtud. Es que si hay 100 judíos, hay 100 presidentes. Y hay 100 personas que quieren trabajar,
100 opiniones,
que quieren hacer cosas, que quieren opinar, que quieren esto. Entonces hay una perseverancia en todo esto, ¿no? Entonces esto es importante. Por eso se consiguen cosas. Bueno, pues conseguiremos cosas.
¿Se cuenta con un apoyo de instituciones, de algún otro grupo que también luche contra...?
Sí, vamos, yo, por ejemplo, mantenemos un contacto estupendo con el ADL. Eso no, es verdad, ¿no? Incluso, yo voy a decir más. Ahora mismo hay una cosa muy interesante, y es que cada vez que va un jefe de Estado o un ministro de Asuntos Exteriores o lo que sea, un agente importante, a Estados Unidos, siempre pasan por Nueva York o por Washington y se reúnen con todas las organizaciones judías importantes. Las tres más importantes son, ya sabemos, la B'nai B'rith, el ADL y esta, ¿cómo se llama? El American Jewish Committee, por ejemplo, y no sé si alguno más, pero siempre juntos. Ahora se reúnen juntos. El Moratinos ha ido últimamente a Estados Unidos, el viaje que hizo a Estados Unidos, y estuvo a verlos. Fue y habló con ellos. O sea, que no es que... Y le dijeron cosas y se dijeron cosas. No, no se publica, de acuerdo. Pero algo se hace, ¿no?
Sí, algo queda seguro y...
Algo queda, por lo menos la postura nuestra, claro que sí.
Hablemos de grupos neonazis en España. ¿Están controlados? ¿Se les conoce?
Se les conoce, sí, se les conoce. Ahora, si están controlados o no, eso ya hay que preguntárselo a la policía. Pero sí se les conoce, sí. Desgraciadamente existen. Los grupos estos son no solamente antisemitas, sino antisionista y anti-Israel, al 100%, de siempre. Es decir, basta leer algunas webs de ellos, o revistas antiguamente. Ahora ya no se atreven tanto a hacer revistas, ¿no? Ahora hacen webs que generalmente están en otro país, desde otro país. Y sí existen, sí, y hacen mucho daño. Y además, es muy curioso, la extrema derecha es muy curiosa, porque ya hablo ya de la extrema derecha en general, ¿no? Por un lado, ponen carteles, ¿no? Ya no hablo de los neonazis, ¿no? Carteles. No a la inmigración, ¿no? No sé qué, no sé cuánto. Y hablan y sacan una manifestación contra los inmigrantes. ¿En dónde? Pues a lo mejor en Murcia, porque en Murcia tienen más fuerza, ¿no? O en Almería, ¿eh?
Sí, con
también
los...
hay un caldo de cultivo.
Los invernaderos.
Los inmigrantes, etcétera, etcétera. Entonces ahí lo es. Pero al mismo tiempo, los mismos, la misma organización hace, por ejemplo, se asocia a las manifestaciones de pro-palestinas o pro-árabes o por lo que sea, que también se celebra que hacen en España. Eso también ocurre.
Ha hablado de la policía. ¿Se cuenta con el suficiente apoyo policial para luchar contra estos grupos?
Espero que sí. Espero que sí.
¿Y a nivel legal?
A nivel legal, pues estamos asistiendo a un momento un poco, digamos, de tormentoso, ¿no? Que no sabemos todavía cómo va a quedar la cosa. Hay que esperar un poquito.
¿Esperar con esperanza?
Yo siempre, con esperanza, siempre.
Muchísimas gracias por habernos ayudado a comprender mejor este tema.
Muchas
y por
gracias.
Haber aceptado nuestra invitación de venir a Radio Sefarad.
Gracias.
Mi idea era tratar de entender cómo nace el cristianismo desde su raíz judía. La diferencia sustancial que nos divide a judíos y cristianos no es si Jesús es el Mesías o no, sino si Jesús es Dios o no. Nosotros en el judaísmo no podemos pensar que ningún hombre pueda ser Dios. La profecía del judaísmo es la paz universal, y hasta que la paz universal no se cumpla, la era mesiánica no está inaugurada. Por lo tanto, nosotros, si hubiéramos visto que después de Jesús el mundo entraba en una era de paz universal, seguramente lo hubiéramos reconocido como Mesías.
Todo o casi todo lo que siempre quiso saber sobre el cristianismo y el judaísmo y nunca se atrevió a preguntar, nos lo cuenta hoy el investigador Mario Sabán. Mario, presentar o definir a alguien siempre es muy complicado, pero si digo que eres un investigador de los orígenes judíos del cristianismo...
Sí, así es.
¿Es
me
cierto?
Puedes definir de ese modo.
Sí, iba a comentar que además de ser argentino, como habrán podido detectar
por el acento,
eres judío, profesor universitario en Barcelona actualmente y autor, entre otros libros, de Las raíces judías del cristianismo, El judaísmo de San Pablo, el bestseller Judíos conversos o Los antepasados judíos de las familias tradicionales argentinas, y el reciente El sábado hebreo en el cristianismo. ¿Nos ha llamado la atención? ¿Hay bestsellers en estos temas? ¿Tanto interés despiertan?
Mira, el tema es el siguiente. En verdad, el mundo judío y el mundo cristiano en un momento determinado de la historia se dividen. Esto es muy claro para todos, pero claro, la pregunta es dónde se dividen y por qué se dividen. Esto no queda claro ni para judíos ni para cristianos. Es decir, nos queda claro cómo se cuenta la historia judía, queda claro cómo se cuenta la historia cristiana, pero hay muchos puntos en común en ambas historias que no están muy bien analizados. Mi idea era tratar de entender cómo nace el cristianismo desde su raíz judía. Y pienso que para los cristianos esto es muy, muy importante. También para los judíos, pero particularmente para los cristianos, porque la teología católica, sobre todo, ha trabajado este tema de manera ideológica y no histórica. Por lo tanto, siempre se ve a la figura de Jesús como el punto de ruptura, cuando justamente Jesús no es el punto de ruptura, porque Jesús era judío, nació judío, murió, vivió y murió como judío. Por lo tanto, el punto de ruptura entre cristianismo y judaísmo viene muy posteriormente. Según las investigaciones que estoy analizando, inclusive a principios del siglo II, muchos mártires cristianos murieron por judíos. Y esto no se sabe. Es decir, de las 10 grandes persecuciones en el Imperio Romano, las 5 primeras que se dicen contra los cristianos son contra judíos. Contra judíos globalmente, y dentro de esa persecución a los judíos, muchos judíos que creían en Jesús como el Mesías, pero que también eran judíos. Por lo tanto, aquí hay que hacer una diferencia interesante. ¿Qué? Judío es el que observa la ley de Moisés. Crea o no en el Mesías Jesús. El problema está dado cuando comenzaron a creer que Jesús era Dios. Y entonces allí viene el límite, de alguna manera, donde el judaísmo se frena y dice, nosotros no podemos cometer idolatría. Es decir, que la diferencia sustancial, como decía Nachmanides en el año 1263, que nos divide a judíos y cristianos, no es si Jesús es el Mesías o no, sino si Jesús es Dios o no. Nosotros en el judaísmo no podemos pensar que ningún hombre pueda ser Dios, inclusive un judío. Es decir, fíjate que millones de cristianos creen que un judío es Dios. Y nosotros somos judíos porque creemos que inclusive un judío no puede ser Dios.
¿Qué es lo que te atrae de la figura de Jesús y qué rechazas? ¿Qué no te
Mira,
hace...
la figura de Jesús yo la acepto 100% en la medida de entenderlo como un gran rabino. Es decir, si tú lo analizas a Jesús, fue un gran rabino, un humilde rabino de Galilea, que hizo las cosas de manera muy muy bien, pero que claro, la situación política de Judea no era para hacerlas tan bien. El grupo saduceo que dominaba el Sanedrín con el Imperio Romano y que dominaba en política y militarmente Judea estaba contra todo movimiento fariseo mesiánico, y por lo tanto la posibilidad de que Jesús con sus prédicas siga acumulando mucha gente se estaba constituyendo en un problema político de Roma. De hecho, Jesús muere por un problema político romano, y queda claro esto en las 4 letras que están arriba de la cruz: Yeshu de Nazaret, Rex Yehudeorum, es decir, Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Su condena es por haberse proclamado rey de los judíos, o porque otros lo proclamaron rey de los judíos. Por lo tanto, esto es la condena. Y si analizas...
Una condena política.
Una condena política.
De las leyes romanas.
De las leyes romanas, pero además también aquí la pregunta es que, claro, el cristianismo posterior dijo, bueno, pero Jesús nunca quiso ser un Mesías de tipo militar como lo esperaba Israel. Por lo tanto, dice la teología cristiana en este punto, el judaísmo y el cristianismo se dividen porque el judaísmo esperaba un Mesías militar, como después fue Bar Kojba en el 132 contra el emperador Adriano, y Jesús venía con un mesianismo de tipo espiritual. En verdad, esto es muy relativo, y hasta te diría, yo no diría decir esto es una mentira porque es muy fuerte, pero si tú analizas el libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1, versículo 6, tú encuentras que los apóstoles le preguntan a Jesús, ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? Es decir, que en la pregunta del primer capítulo de Hechos de los Apóstoles, queda claro que todavía después de la resurrección, la primera pregunta que le hacen a Jesús es, ¿cuándo restaurarás el reino de David? Sí. Seguía políticamente la pregunta.
Sí, pero
seguía
entre
los políticos.
Pero él ya había dicho aquello de, al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, ¿no?
Sí, pero fíjate que no quedaba claro para sus seguidores. Es decir, podía tenerlo él claro, pero no sus seguidores. Y lo que le interesaba a Roma no era si este rabino era pacifista o no. Lo que le interesaba a Roma era si los seguidores de este rabino eran pacifistas o no. Si podía haber un movimiento que con el tiempo de alguna manera se volviera una rebelión contra Roma. Y esa prevención política romana, de alguna manera en estar matando dirigentes judíos como fue Jesús, se desata en el 66. Es decir, en el 66 con la revolución judía queda claro de que el pueblo judío en algún momento iba a levantar armas contra Roma. Es decir, que ese método de prevención permanente de matar a los dirigentes judíos que estaban realizando prédicos constantes de carácter mesiánico, mesiánico pacífico, mesiánico militar, Roma entendía que en algún momento esto iba a explotar, y finalmente explotó, como sabemos, en el 66.
María, antes has hablado de que precisamente el judaísmo no puede aceptar a Jesús como el Mesías por la declaración de divinidad, ¿no?
¿Qué hace? El tema es dividir las dos cosas. Hay que dividir aquí. La declaración de divinidad, que esto es una declaración muy posterior en la aparición del cristianismo.
Que él en ningún momento la hace.
Y la declaración mesiánica. El judaísmo espera una era mesiánica, donde se cumplan las profecías mesiánicas.
Muy bien, por eso te pregunto, porque mucha de nuestra audiencia no es judía. y tal vez sea interesante que la gente sepa por qué el judaísmo no podría considerar a Jesús como su Mesías, como el Mesías.
Lo primero que hay que destacar, que el judaísmo no es que no cree que Jesús es el Mesías, no cree que nadie hasta ahora fue el Mesías. Esto ya es importante de destacar porque hubo 24 Mesías potenciales dentro de toda la historia judía y todos ellos no fueron reconocidos. Por lo tanto, el pueblo judío no es que no reconoció a Jesús como Mesías, no reconoció a los 24 pretendientes a la calidad mesiánica que existieron en la historia judía.
Claro,
pero... Yo diría esto en particular, sí. Porque si no parece que estamos hablando de
un rechazo único.
Único a Jesús. Sí. ¿Me comprendes? Entonces sí. El rechazo no fue único a Jesús.
Claro, pero es la figura, digamos, más
emblemática y que el cristianismo de alguna manera ha expandido. Pero hay que dejar en claro esto.
Sí.
El judaísmo no tiene un rechazo único a la figura de Jesús, ni tiene rechazo a la figura de Jesús, tiene rechazo a la calidad mesiánica de Jesús y no a su ética, porque la ética de Jesús es judía. Por lo tanto, la ética de Jesús siendo judía no hace que los judíos tengamos rechazo a su ética. ¿Por qué no aceptamos que Jesús es el Mesías y por qué no aceptamos que ningún pretendiente a la calidad mesiánica llegó al Mesías hasta hoy? Porque hay una profecía en Isaías que dice: ninguna nación levantará espada contra otra nación ni se levantarán para la guerra. Esta es la profecía clave. La profecía del judaísmo es la paz universal. Y hasta que la paz universal no se cumpla, la era mesiánica no está inaugurada. Por lo tanto, nosotros, si hubiéramos visto que después de Jesús el mundo entraba en una era de paz universal, seguramente lo hubiéramos reconocido como Mesías. Tanto es así que algunos rabinos entienden que la era mesiánica en el judaísmo puede venir sin Mesías. Esto también es interesante y muy poca gente lo conoce. Los rabinos discuten sobre esto. Si tiene que llegar el Mesías para inaugurar la era mesiánica, o puede venir la era mesiánica antes que venga el Mesías. Lo que interesa en el judaísmo es la era mesiánica y no la figura del Mesías. Por lo tanto, aquí no podemos discutir si era o no el Mesías. ¿Hay paz universal? No hay paz universal. Entonces, materialmente, no puede tener la calidad mesiánica porque no inauguró la era mesiánica.
Muy claro. No está tan claro el tema de los evionistas. ¿Es lo que ahora conocemos como mesiánicos, Mario?
Mira, el tema es el siguiente. Los judíos mesiánicos actuales, definirlos es un grave problema. Porque todos los grupos mesiánicos dentro de este judaísmo mesiánico creen de diferentes modos, de diferentes formas. Algunos son judíos mesiánicos que creen que Jesús es el Mesías, pero que no es Dios. Otros son que creen que es Dios. Es decir, yo no querría hacer una definición global del judaísmo mesiánico, porque en verdad hay muchos grupos diferentes. Y por lo tanto, hacer una definición global, puedo pecar de que algún grupo se queje y diga, no, yo no pienso de ese modo. Por lo tanto, hay una gran anarquía entre los judíos mesiánicos. Ahora, los evionitas eran los judíos que seguían a Jesús como Mesías, pero no como Dios. Y nunca lo entendieron como Dios, porque eran judíos. Por lo tanto, los evionitas fueron un grupo del original movimiento de Jesús que se encontraba en Judea en el siglo I, y estos evionitas perduraron hasta el siglo IV, realizando la circuncisión, descansando en Shabbat y creyendo que Jesús es el Mesías. ¿Alguien del judaísmo los condenó? Nadie puede condenar a otro judío por creer que Jesús es el Mesías o por creer que Bar Kojba era el Mesías, como dijo Rabbi Akiva. El problema fue cuando en el concilio de Nicea del 325 el cristianismo declara que Jesús es Dios consubstancial al Padre, es decir, lo que nosotros conocemos como la encarnación o el dogma de la Trinidad. En ese instante el judaísmo no puede avanzar más allá. Y entonces, aquí ya no hay si era el Mesías o no el Mesías. Aquí ya esta discusión queda en un segundo plano. Pero hay que entender que el cristianismo antiguo discutió si Jesús era Dios o no. Por eso el arrianismo. ¿El arrianismo qué era? El arrianismo fue un movimiento cristiano fundado por Arrio a principios del siglo IV que se opuso al dogma de la Trinidad y al dogma de la Encarnación. Y por lo tanto creía en el mesianismo de Jesús de manera judía, de la manera original.
Pero fueron considerados herejes.
¿Qué? Y fueron perseguidos y exterminados.
Mario, se ha dicho de ti, en tiempos tan necesitados de reflexión y diálogo como los que vivimos, la labor de Mario Sabán está facilitando el camino para un mayor entendimiento entre las dos grandes tradiciones religiosas. ¿Hasta qué punto reivindicar las raíces judías del cristianismo es lo que permite este entendimiento?
Bueno, mira, no sé de dónde has sacado este texto, la verdad que me sorprendes, lo has traído de algún lado. Mira, en primer lugar, yo creo que el diálogo entre cristianismo y judaísmo tiene tres o cuatro cosas que me parecen muy importantes y positivas y hay que tratar de analizarlas. En primer lugar, no se puede comprender, no se puede realizar un diálogo real si no hay una comprensión del judaísmo, de los judíos por parte del cristianismo y del judaísmo por parte de los cristianos. Es decir, si no hay un conocimiento mutuo, el diálogo es imposible. Tenemos que conocernos profundamente para llegar a un verdadero diálogo. El segundo punto que nos une es que tanto el Antiguo Testamento es canon oficial del judaísmo como del cristianismo, y por lo tanto gran parte de la Biblia nos une. No el Nuevo Testamento, porque los judíos no lo reconocemos como oficial, pero sí todo lo que es el Antiguo Testamento. Por lo tanto, leemos los mismos salmos, leemos los mismos proverbios y leemos el mismo libro. Todo esto debe, de alguna manera, llevarnos al diálogo. Ahora bien, yo siempre digo, ¿no? Siempre los que lamentablemente más se pelean son los herederos de una familia. Y hemos heredado la misma tradición. Y por lo tanto, somos responsables de parte de los cristianos de no pelear con sus hermanos mayores, como dijo Juan Pablo II. Y de parte de los judíos de no pelear con los hermanos menores. Porque en definitiva somos los dos hermanos. Que uno tenga la primogenitura y el otro de alguna manera sea el Israel espiritual, como decía San Pablo, no obsta entender de que la herencia puede ser compartida.
Estos temas son interesantísimos. Se nos acaba ya el tiempo para esta entrevista, pero tú dictas seminarios, conferencias por toda España.
Mira, así es. Este domingo, el domingo 7, bueno, invito en el Hotel Velázquez a un seminario de profundización de estos temas. Va a ser de 10 de la mañana a 18 horas. Ya muchísima gente católica del mundo protestante sé que va a participar. Y creo que va a ser importante de alguna manera que un judío dicte la historia cristiana desde nuestra visión, desde la visión judía.
Mario, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Hola, somos Iván y Gil. Un saludo para Radio Sefarad.
Vinieron, tocaron y conquistaron. Sivan Silver y Gil Garburg, a su paso por Madrid, hechizaron, a falta de una palabra mejor, a un público curioso de escuchar cómo está el panorama musical en un país tan tristemente mediatizado como Israel. Dieron fe de la viveza y la cultura que irradia también esta tierra. Tuvimos una charla privada con ellos y pudimos ser testigos de su simpatía, su calma y su gran conocimiento musical. Quisimos conocerlos también más en su faceta personal, cómo y dónde se conocieron, sus ideas acerca de la música, cómo intuyen el panorama musical israelí y más cosas. En privado y en hebreo, esto fue lo que nos contaron. Parece que habéis nacido con la música bajo el brazo. ¿Creéis que es posible que un alma haya podido escuchar música antes de nacer?
Creo que la música es una lengua básica que tiene sus reglas universales en todo el mundo. Y aunque puedas nacer con eso, con los años puedes mejorar, con la experiencia de los estudios y la experiencia de la vida. Podemos nacer con eso, pero tenemos que vivir para adquirir esa experiencia.
Opino lo mismo que Gil en principio, pero si no naces con eso, necesitas una cierta sensibilidad que existe en ciertas personas para querer hacer música y querer oír todos los sonidos. Así que efectivamente necesitas una cierta sensibilidad para hacerlo.
Vosotros dos sois pareja. ¿Hace cuánto y de dónde os conocéis?
Nos conocemos desde el colegio. Es un colegio de arte muy conocido en Israel, en la zona centro de Tel Aviv. Después estudiamos juntos en la Academia de Música en la Universidad de Tel Aviv. Nos conocemos desde hace 15 años, estamos juntos desde hace 9 y trabajamos juntos desde hace 7. Esta ha sido la última parte de nuestro proceso de conocimiento.
¿Ha contribuido la música a vuestra unión personal?
En principio, no tiene nada que ver. Y sí, tiene que ver, porque nos conocemos mejor por la música, trabajamos juntos, estudiamos juntos. Pero la música no afecta a nuestras relaciones. Tenemos una relación muy buena, no discutimos, salvo en los ensayos, hasta que se acaban. Y después, volvemos a la vida íntima.
זה רק לגבי המוזיקה ואז נגמרת החזרה והכל.
Viendo el concierto, parecía que se generase una cierta energía sexual cuando tocabais juntos. Se veía una especie de danza. ¿Sois conscientes de eso? ¿Lo transmitís a la hora de tocar el piano?
המוזיקה עצמה זה יצר, וכמו שאמרנו, זה חוק פיזיקלי כמו כל דבר שאנחנו רגשים אליו. וזו התשוקה שלנו, כמובן, שנותנת גם סיפוק ברמות הכי גבוהות.
No lo hacemos a propósito. Claro que para llegar hasta esta música clásica lo hacemos con toda nuestra fuerza y claro que hay elementos sexuales. La música es algo muy sensitivo, es una ley universal que funciona así en todo el mundo y como lo hacemos juntos, por supuesto que es intensa. Lo que ven es lo que sentimos, pero cuando tocamos no lo preparamos antes, es algo que ocurre tocando el piano.
¿Por qué habéis elegido en vuestro programa en España, en concreto, El sueño de una noche de verano de Mendelssohn, La fantasía en fa menor de Schubert y habéis acabado con Poulenc, en este orden?
יש לנו הרבה מאוד תוכניות ברפרטואר.
Tenemos un montón de programas, programas especiales para un piano, como hicimos en el concierto, para dos o con orquesta.
Cuando construimos un plan para un programa, pensamos en una lógica, no de nombres de las composiciones, sino en una lógica en la que una composición complete a la otra en un entorno musical.
Lo pensamos como si fuera un libro. No pensamos por el tema de las composiciones, sino por la sensación que va a causar en el público. En un libro necesitas un principio, una continuación y un final.
Terminasteis con una gran sorpresa fuera de programa para la audiencia española, una malagueña de Ernesto Lecuona. ¿Os interesa la música española?
Nos gusta la buena música y hay música española muy buena. Aunque Lecuona era español, no cubano, pero claro, que la malagueña es un baile español con su influencia española.
¿Escucháis algún otro tipo de música aparte de la música clásica?
Casi no escuchamos otra música que no sea clásica. Podríamos estar toda la tarde para explicarte por qué. Nos gusta el jazz y algún tipo de música folclórica. No nos gusta el pop. Y otra vez, no voy a empezar a explicarte por qué. Es una larga razón. Pero sí puedo decirte que si empezamos a escuchar una canción pop, después de los primeros 5 segundos, ya podemos decirte cómo va a terminar. No es complicado.
מעניין.
¿Cómo está el panorama de música clásica en Israel? ¿Es apreciada?
קודם כל, הרמה של המוזיקה הקלאסית בישראל היא אחת מהגבוהות, זאת אומרת, כמות הנגנים, התזמורות הטובות, ובעיקר הסולנים האינדיבידואליים ש...
En principio, el nivel de la música clásica en Israel es altísimo si lo comparamos con lo pequeño que es Israel. Los músicos y solistas tienen un tremendo éxito internacional. En Israel en especial en la música, pero también en todas las zonas de arte, se enfatiza mucho el espacio individual del artista, no como en otros lugares donde se trabaja con una concepción de reglas fijas. Enfatizan mucho los talentos individuales y especiales de la música.
לענות על חוקים מסוימים ולהתאים תמיד לקודים התנהגותיים וכולי, ובישראל יש דגש על פיתוח כישרונות ועל מציאת הביטוי וכולי, ויכול להיות שגם זה שייך ל...
Háblanos un poco sobre vuestros proyectos futuros.
טוב, בשבוע הבא, כלומר, שבוע הקרוב יש לנו עוד שני קונצרטים בגרמניה. שבוע הבא אנחנו טסים לארצות הברית.
Esta semana tenemos dos conciertos en Alemania. La semana que viene volamos a Estados Unidos. Allí estaremos un mes. Vamos a tocar con el violinista Yitzhak Perlman. Después, Italia, y de allí a Israel. Esta es la parte más tranquila del año. Normalmente hacemos 100 conciertos en un año, en más de 30 países, y volamos a estos países más de una vez cada año. Pasamos por Estados Unidos, por toda Europa, y una o dos giras, y una o dos giras por Australia y Sudamérica.
סיבוב או שניים בדרום אמריקה וסיבוב או שניים במזרח הרחוק באוסטרליה, זה כל שנה.
Ya han podido escuchar la simpatía de estas dos grandes y jóvenes promesas de la música en Israel. Vamos a terminar con sus 20 dedos interpretando en Black et Noir de Debussy, en concreto el primer movimiento.
Queremos que la gente, los chicos, tengan la imagen y sepan además que quien hace el bien es recordado. Todos queremos ayudar a los perseguidos, a los necesitados, así sean españoles, judíos, palestinos, hindúes, pakistaníes, de todos los colores y de todas las confesiones, e incluso a los no creyentes. Sí, un gaucho en el sentido de que trabajamos la tierra, de que mi padre era domador, me encantaba correr carreras y enlazar, tirar el lazo y tirar las boleadoras, y me siento, no sé andar en bicicleta, pero sé andar a caballo. Tenemos que hacer algo en la vida y yo considero que mientras vivimos tenemos que aportar para que la humanidad quede en buenas manos, en mejores manos.
Baruch Tenenbaum es mucho más que el presidente de la Fundación Raoul Wallenberg, aunque solo eso pueda dar sentido a una vida. La suya es apasionante, la de un gaucho judío, un promotor, un mecenas apasionado por legar a los demás lo mejor de sí mismo y del judaísmo.
Los chicos, los jóvenes, sienten una atracción especial hacia los héroes, hacia los tarzanes, los superhombres, los chicos especialmente. Y entonces les damos lo que ellos quieren, que es la imagen de un salvador, de alguien que arriesgó su vida, y ojo que no es uno, ni dos, ni cinco, hay muchos españoles que lo hicieron, Sanbris, Perlasca, y bueno, esa gente que ha salvado gente, los chicos empiezan con eso, y si después quieren seguir investigando qué es lo que motivó la necesidad de tener salvadores, siguen, y si no, se quedan ahí, pero queremos que la gente, los chicos, tengan la imagen y recuerden, y sepan además que quien hace el bien es recordado.
¿Y cómo llegó a conocer a esa persona que hizo tanto bien, a Raoul Wallenberg? ¿Cómo llegó a saber de su figura y de lo que había hecho?
Yo practiqué el magisterio, yo fui docente años, no recuerdo precisamente, pero le quiero aclarar que yo soy argentino, no tuve nada que ver personalmente con el holocausto. Mi papá era argentino, mi mamá no. Y bueno, pero yo tenía, era un niño, muy, 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 muy niño, cuando la guerra, pero yo la recuerdo a mi madre llorando por lo que le ocurría a sus hermanas y a su madre, etcétera. Y después, enseñando, no puedo precisarle, no fue un momento de revelación, ahí está. Llevó bastante tiempo y fui leyendo. Y después yo decidí que es Wallenberg, y le voy a decir por qué. Porque en realidad hubo muchos Wallenberg, hubo muchos. No es el único. Pero me centré en él porque en general creo que cuando uno hace algo tiene que tomar una figura como símbolo de los demás. Y entonces lo tomé a Wallenberg. Y le voy a decir por qué lo tomé a Wallenberg. Primero, fue un diplomático que muy joven desapareció a los 33 años. Hizo una obra extraordinaria, no era judío, y salvó a judíos, salvó a gitanos, y luego él mismo cayó en manos de los rusos que lo llevaron, hasta hoy en día no sabemos cuál fue su destino y qué pasó.
Sí, se habla de él como el héroe sin tumba, ¿verdad?
Es una definición que le dio un señor que tiene mi apellido porque es mi hijo, es un historiador. Tampoco lo tengo que castigar por ser hijo mío. Si héroe sin tumba es la definición que dio el doctor Yoav Tenenbaum, que se impuso, sí. Y no se sabe, como tampoco se sabe, qué pasó con el profeta Elías.
Con la Fundación Internacional Raoul Wallenberg, quiere hacer más que un homenaje a estas figuras, ¿verdad?
El homenaje significa educar. Educar significa entregar la antorcha a la próxima generación. No es solo un homenaje, es una cosa permanente. Nosotros tenemos varias oficinas en varios países y tenemos comités decenas de comités, hay escuelas, hay calles, hay plazas, hay monumentos, pero lo más importante de todo son los sistemas de educación y los cursos que damos dictados por voluntarios en muchísimos lugares, ¿no?
Señor Tenenbaum, el 26 de septiembre de este año, del 2004, en Berlín, creo que fue una, que será una fecha inolvidable para usted.
Ah, sí, sí, sí. Claro, el 24 de septiembre nosotros en Berlín hemos inaugurado un mural en una iglesia evangélica. Este mural está originado en Buenos Aires. En la catedral, que es la iglesia mayor de Buenos Aires, hay un mural dedicado a las víctimas del Holocausto y de las dos destrucciones criminales de la Embajada de Israel y de la Central Judía. Esto lo hizo un gran sacerdote, cardenal en realidad, argentino, que se llamaba Correchino, y es un mural compuesto por hojas encontradas en campos de concentración de libros de rezo. Vino el ex presidente de Polonia, y en fin, a la inauguración, y quedó como parte integral de la iglesia mayor católica. Luego hemos trabajado para trasladar una réplica, y lo hemos logrado en Alemania, precisamente en Alemania, precisamente en Berlín, y ahí se inauguró la réplica, y francamente le tengo que decir que para mi gran satisfacción, porque hemos iniciado eso, durante 3 años estuvimos trabajando para persuadir a todos los factores, y fue algo conmovedor, desde ya le quiero decir, muy conmovedor. Estuvo presente el ministro político del gobierno alemán, el ministro de Interior, que es lo que nosotros esperábamos, no queríamos solamente una figura decorativa. Hizo declaraciones terminantes, hermosas, y como por ejemplo el ministro de Interior dijo que él no entiende cómo se está haciendo una película sobre Hitler y no se hace una película sobre Wallenberg. Pero además queremos que los alemanes, que todo el mundo tenga oportunidad de desfilar y ver. Nos encantaría que en España alguna iglesia aceptara hacer una cosa así, ¿no?
Esperemos que sí. Por ahora, desde luego, tiene la adhesión del primer ministro español, de José Luis Rodríguez Zapatero.
Sí, sí, sí. Mire, es muy destacable eso, porque lo hace... Primero que nosotros tenemos 62, 63 jefes de Estado, y el primer jefe de Estado que tenemos como miembros, el primer jefe de Estado español que tenemos como miembros es el señor Zapatero, y le quiero decir que lo hizo, yo le diría, con entusiasmo, porque no fue una cosa fría, se lo escriben, me parece, mire, yo tengo muchos kilómetros en mi vida y percibo que tiene, y luego reiteró su adhesión en conceptos que yo francamente me siento muy reconfortable, porque España, bueno, no lo tengo que decir, yo no soy sefaradí, aunque una bisabuela mía lo era. Yo le quiero decir que para nosotros es muy importante que una persona como él, en los primeros pasos que dio en el gobierno fue adherirse y formar parte de nuestra fundación. Usted sabe que nuestra fundación no tiene ninguna inclinación política. Nosotros decimos que ser miembro de nuestra fundación pueden ser aquellos que aceptan a todos, que aceptan a todos y aceptan a todos 3 veces. Es decir, quien acepte y respete a los demás sin discriminación es parte de nuestro movimiento. Pero no somos parte de ningún movimiento político, ni de derecha ni de izquierda. En forma muy enfática le digo, para que quede claro, yo soy judío, muy judío, soy sionista, tengo mis nietos en Israel, pero no, nunca estuve en ningún partido político. Nuestro presidente es un sacerdote católico. Todos queremos ayudar a los perseguidos, a los necesitados, así sean españoles, judíos, palestinos, hindúes, pakistaníes, de todos los colores y de todas las confesiones, e incluso a los no creyentes, ¿no?
Se ha empezado a definir, ¿se definiría también como un gaucho judío?
Absolutamente sí, 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 yo he nacido, mi abuelo llegó de Lituania, que era rabino, y se convirtió en un agricultor. Sus hijos, padre, incluido judíos ortodoxos, mi padre era muy ortodoxo, a mí me mandó a un internado y yo terminé, digamos, una yeshiva. No me ordené de rabino porque decidí no hacerlo, pero sí, un gaucho en el sentido de que trabajamos la tierra, de que mi padre era domador, yo era bastante travieso y me encantaba correr carreras, y enlazar, tirar el lazo y tirar las boleadoras, y me siento, no sé andar en bicicleta, pero sé andar a caballo y...
¿Y sabrá hacer asados?
E incluso comerlos.
Entonces se sentirá muy identificado con la película que ha patrocinado su fundación, la película Legado.
La película esta se hizo, y ahí dicen la película, por iniciativa personal mía. Hemos invitado a dos jóvenes brillantes que lo hicieron como voluntarios y se trabajó durante 11 años consecutivos juntando material, reuniendo material. Casi todos los protagonistas pasaron al otro mundo y recién ahora se proyectó y estamos choqueados del éxito.
Muy bien, pues enhorabuena desde aquí a Vivian Imar y a Marcelo Trota, que son los responsables de esta película. Señor Tenenbaum, películas, escuelas, homenajes, ¿qué le queda por hacer? ¿Cuáles son sus proyectos?
¿Mis proyectos? Mire, le voy a decir conceptualmente, el hombre, la mujer, el hombre, digamos, como concepto humano, ¿no? Los perros tienen perritos, los cerdos tienen cerditos, los caballos tienen caballitos, todos los animales, o casi todos, protegen a sus descendientes, les dan de comer cuando son chicos, y el ser humano también. La diferencia entre el ser humano y un animal no es que proteja a sus hijos, la diferencia está en que cada uno de nosotros, a diferencia de los animales, primero, los animales, las fieras, comen solo cuando tienen hambre. El criminal, el hombre, la mujer, cuando tienen que, en fin, matan también cuando están saciados. Pero tenemos que hacer algo en la vida, y yo considero que mientras vivimos tenemos que aportar para que la humanidad quede en buenas manos, en mejores manos. ¿Qué queda hacer? No, lo mismo, yo no me puedo quejar. El destino, o llame al poder supremo como quiera, me dio mucho más de lo que yo me merezco. Estoy, como dijo la poetisa, vida nada me debe, vida estamos en paz, y seguiré trabajando, y la verdad que estoy contento.
Pues nosotros tenemos una gran deuda con usted por habernos querido contar un poquito de su vida y de lo que hace en su fundación, Raúl Wallenberg, tan importante para todos. Muchísimas gracias.
Chao.